Ser decidido y perseverante es fundamental. Abandonar cuando las cosas se ponen difíciles es contraproducente, porque el valor de alcanzar algo radica precisamente en la dificultad del camino. Si todos pudieran lograrlo fácilmente, perdería su maldito significado debido a la abundancia. Los que abandonan a mitad de camino son los que menos posibilidades tienen de éxito, incluso si se les da todas las herramientas necesarias para alcanzar un objetivo, como un mapa del tesoro y un globo aerostático. Muchos renunciarían ante el primer obstáculo, como el frío. O nunca he visto a alguien determinado a lograr algo con el corazón y no alcanzarlo. La determinación genuina tiene un poder increíble. El universo y la providencia divina suelen favorecer a aquellos que están decididos y persistentes en sus metas. La clave está en desear algo profundamente y trabajar incansablemente hacia ello. Esto es lo que distingue a los campeones mundiales en el deporte y a los individuos exitosos en el ámbito financiero. La mayoría dice que quiere cosas, pero para alcanzarlas realmente, se necesita más que un deseo superficial. Si algo es verdaderamente importante para ti, harás todo lo posible para conseguirlo, independientemente de los obstáculos que puedan surgir en el camino. La verdad es que la mayoría de las personas no están dando su máximo esfuerzo. Si realmente lo hicieran, alcanzarían todo lo que desean. En lugar de eso, se engañan a sí mismos diciendo que están haciendo su mejor esfuerzo. Ya lo intenté, pero necesito un equilibrio entre el trabajo y la vida, y es difícil. Eso es solo una excusa. Como mencioné antes, la vida es una guerra. Desde mi perspectiva, así es como veo todo el mundo. Como un campo de batalla. A menudo, la gente admira un árbol majestuoso sin darse cuenta de la batalla que conlleva su crecimiento. Hay muchos árboles más pequeños luchando por espacio y recursos. Una lucha silenciosa pero constante. Así es como veo la vida. Como un campo de batalla continuo. Es fundamental entender que en la vida tenemos control limitado sobre muchas cosas. No podemos controlar situaciones como el clima o los accidentes, pero sí podemos controlar nuestra propia mente. Y podemos elegir ser personas positivas o negativas. Esta elección nos pertenece. Optar por el pensamiento negativo no nos beneficia en nada. Simplemente es autodestructivo. Lo que no logro comprender es por qué para muchos la vida parece tan deprimente. Muchas personas se sienten atrapadas en trabajos que no les gustan, ganando poco dinero, luchando por llegar a fin de mes y sin la vida amorosa que desean. La mayoría no son estrellas del pop ni millonarios. La vida para la mayoría es difícil. Sin embargo, la depre suele ser situacional. Depende de nosotros cambiar nuestros malditos pensamientos en lugar de depender exclusivamente de pastillas para resolver nuestros problemas. ¿Por qué no trabajamos en cambiar nuestra situación en vez de simplemente rendirnos? Además, la mayoría de las personas tristes en Occidente tienen una calidad de vida mejor que el 90% de la población mundial. ¿O no nacimos en lugares como Yemen, donde las circunstancias serían considerablemente más difíciles? Entonces, ¿por qué nos sentimos tan miserables? Existen personas enfrentando situaciones peores que la nuestra, y aún así encuentran la felicidad. Es crucial dejar de alimentar la negatividad en las personas. La depre necesita respuestas contundentes. La gente debe comprender que tiene el poder de controlar su mente y su felicidad. No es responsabilidad de los demás hacerlo por ellos. Especialmente los hombres buscan sentirse importantes a través de sus logros. Por eso practican deportes y aspiran a ser como las estrellas del fútbol o kickboxers. No simplemente desean alcanzar la riqueza. Conducir un Lamborghini, por ejemplo, es una búsqueda de esa sensación de grandeza. Sin embargo, cuando aparecen problemas de salud, ya no tienen esa excusa para buscar esa sensación de grandeza. Te sientes incomprendido y diferente. Piensas, nadie entiende lo que estoy pasando. Tengo depre y esto me está pasando. Entiendo las adicciones. Pero a veces parece que algunos intentan parecer especiales al adoptar estas dolencias como si fueran una moda, algo que lamentablemente se ha normalizado en nuestra sociedad. A mi situación personal es única porque no vine al mundo con un manual de instrucciones, ¿sabes? Desde muy joven, siempre sentí la necesidad de alcanzar grandes logros por mí mismo. La idea de ser un peleador exitoso y tener riqueza siempre estuvo arraigada en mí, como si fuera parte de mi ADN desde el principio. Recuerdo claramente cuando tenía unos 17 o 18 años, vi pasar un Ferrari por la calle y pensé, wow, algún día tendré uno de esos. Fue como si mi destino estuviera predefinido desde el inicio, y esa convicción me ha guiado hasta hoy. He experimentado relaciones amorosas, rupturas y el dolor emocional como todos, pero nunca permití que eso me consumiera por completo. Creo que parte de lo que he aprendido sobre las mujeres proviene de esas experiencias. Las he utilizado como lecciones de vida, pero nunca permití que ningún desamor dictara mi camino. Y luego, me sumergí en internet en busca de respuestas tras un desamor. solo para darme cuenta de que siempre había tenido un propósito más grande, mi carrera como luchador. Siempre he mantenido claro que mi enfoque principal era mi éxito profesional, mientras tuviera un objetivo más alto que cualquier relación, y nunca permitiría que nadie me desviara o me hiciera perder el rumbo. Si una pareja no entendía mi dedicación al trabajo, estaba dispuesto a dejarla ir, pero no estaba dispuesto a dejar que nadie se interpusiera en mi camino hacia el éxito. Después de todo, yo era el que tenía que enfrentarse a miles de personas en el ring, no ella, así que siempre mantuve mi propósito por encima de todo lo demás. Esta mentalidad me enseñó la importancia de mantenerse firme en uno mismo y no ceder ante las presiones de las relaciones. Nunca me sometí ni renuncié a mis principios. Aprendí todas estas lecciones mientras perseguía mi verdadero propósito. Aunque estaba concentrado en mi carrera, entendí que fingir ser alguien que no eres es lo peor que puedes hacer en la vida. Por eso, nunca oculto quién soy ni me disculpo por ello. Si alguien se ofende por mis elecciones, eso refleja sus propios problemas, no los míos. Me importa lo suficiente como para ser auténtico, pero no al punto de sacrificar mi identidad para complacer a los demás. En mis relaciones con las mujeres, mantengo una integridad constante. Si alguien elige estar conmigo y luego se queja de quién soy, prefiero que se vaya. Y considero que la atención masculina es como una moneda con inflación. Les enseño a los hombres a valorar su atención y no desperdiciarla en quienes no la aprecian. Las chicas no sufren por la atención masculina, la disfrutan y la valoran cuando es auténtica y significativa. Aprender precisamente a gestionar eso. Mi principio fundamental es simple: aumentar el valor de tu atención restringiéndola. Y así que sí, limito mi atención. Si una chica se comporta de manera sarcástica o no está en sintonía conmigo, simplemente dejo de responder. No intento convencerla ni la insulto. Simplemente corto la comunicación y ¿sabes qué? La mayoría de las chicas no están acostumbradas a eso. No estoy disponible para juegos. Respondo con la misma frialdad y luego desaparezco. Pero eso es lo que hace que mi maldita atención sea valiosa. Y luego, como por arte de magia, son ellas las que vuelven a buscarme, intentando llamar mi atención una y otra vez. Puede pasar tiempo, semanas, incluso meses, pero al final, siempre regresan. Todo se reduce al marco mental que estableces, esos principios básicos del juego que muchos pasan por alto. Si quieres que tu atención sea valiosa, lo que más frustra a la gente en las relaciones es cuando están ocupados. No siempre están ocupados, pero de repente tienen tiempo para enviar un mensaje amoroso por la mañana y luego desaparecer todo el día. Sé qué tipo de atención es esa, o cuando ella empieza una pelea y tú pierdes tiempo discutiendo lo equivocada que está. Y bien, ahora está aprendiendo. La forma de captar su atención es a través de acciones negativas. Pasas de eso y le das atención cuando se comporta bien, pero la ignoras cuando actúa mal. Mira, no importa el tema de discusión con una mujer, incluso si intercambian palabras duras. En el fondo, ella busca atención, eso está claro. Y uno de los puntos clave que enseño es que la atención es tu única arma en el campo. El problema es que ellas lo han descubierto esto y están cambiando las reglas del juego. Debería ser sencillo. Soy un hombre, le presto atención a una mujer y ella me responde con algo íntimo. Es un intercambio justo. Pero ahora, muchas mujeres reciben atención sin ofrecer nada a cambio. Y ahí es donde surge la famosa zona de amigos. La friendzone es esencialmente eso. Ella se beneficia de tu atención sin ofrecerte nada a cambio, creando así un juego con desventaja evidente. Tu atención se convierte en tu arma más poderosa y debes usarla con precisión. Cuando la empleas correctamente, puedes hacer que cualquier chica desee tener tu atención exclusiva porque percibe su valor. La mayoría de los hombres vuelven a mí con algo común. Nunca me di cuenta de cuánto valor estaba regalando con mi atención. Simplemente la ofrecían sin considerar las consecuencias y terminaban siguiendo a cada chica, respondiendo a sus llamadas sin recibir nada a cambio. Entonces, ¿quién valora realmente tu atención? En mi caso, si acepto una cita, la chica puede revisar mi Instagram y ver a todas las demás mujeres allí, a las que sigo y el estilo de vida que llevo. Y permíteme explicarte mi filosofía básica. Para mí, todo se reduce a algo muy simple. Hay millones de mujeres en este planeta, ¿sabes? Y yo no soy el tipo que se rinde al primer no que escucha. No me incluyo en esa multitud. Cuando una chica dice que no, simplemente avanzo. ¿Qué más puedo hacer? Imagina esto. Estoy hablando con una chica y ella suelta el típico "tengo novio". ¿Y qué? Podría responder algo como "bueno, él no está aquí, ¿verdad? ¿Por qué debería importarme?". Y no pierdo el tiempo, me despido y sigo adelante. En mi experiencia, el tiempo es limitado. Entonces dirán, "oh, se ha ido, ahora está hablando con otra chica". mas soy el tipo de persona que ve esto como un juego de números. Si alguien quiere jugar juegos estúpidos, adelante, que lo haga. Pero yo paso, no me interesa. Ninguna chica en este mundo es tan única como para que yo pierda el tiempo con tonterías. Y por lo tanto, si una chica comienza con ese tipo de actitudes y no muestra un interés genuino en conversar, simplemente paso a la siguiente. No necesito esa negatividad en mi vida. Todos hemos experimentado la decepción amorosa provocada por alguien en nuestra juventud. Personalmente, también pasé por esa experiencia, aunque no mencionaré nombres debido a mi fama actual. Es algo que forma parte de la vida y no deseo darle publicidad a esa persona. Creo que es una fase importante por la que todos pasamos, sentirse devastado por alguien. De seguro que muchas mujeres también atraviesan experiencias similares con los hombres. Es parte del funcionamiento de la sociedad, ¿no crees? La vida está llena de estas situaciones emocionales, donde las relaciones pueden llevar tanto a momentos de gran felicidad como a profunda tristeza. Sé que muchas personas intentan influir en mis decisiones. He tenido novias que me decían, Andrew, ya eres lo suficientemente rico, ¿por qué arriesgarte yendo a la cárcel? ¿A por qué tanto estrés? ¿Por qué no podemos simplemente relajarnos y estar tranquilos? A mi madre también me lo decía. Las mujeres generalmente buscan proteger. Esa es la forma en que una mujer protege, ¿verdad? Un hombre estará a tu lado hasta la muerte, mientras que una mujer intentará protegerte convenciéndote de no enfrentar ciertas situaciones. Y podría sentarme y escucharles, y decir que ya he alcanzado suficiente, que ya tengo el dinero que necesito, y todo eso. Pero eso no sería auténtico, ¿sabes? Creo que muchas personas caen en esa trampa desde temprana edad. Hay diferentes etapas en la vida. Puedes tener 5 años y tu madre no quiere que practiques boxeo porque podrías lastimarte, mientras que tu padre podría estar de acuerdo. A gran parte de esto es energía femenina. Otra gran influencia es la propaganda del sistema, que rechaza los rasgos masculinos porque defienden los valores de una sociedad que buscan destruir. Sin embargo, yo crecí en una familia donde mi padre lideraba y mi madre no nos sobreprotegía. Siempre nos alentaron a ser fuertes y decididos, y pasé de viajar en jets privados, tener Bugattis y ser reconocido mundialmente, a estar en un calabozo en muy poco tiempo. Esta transición me colocó en una posición muy afortunada, porque me permitió adaptarme y vivir una experiencia única. La vida plantea la pregunta, ¿qué buscamos realmente? Comodidad o desafíos y experiencias. Para mí, ser arrojado a un calabozo fue un desafío monumental. Perder todo el maldito lujo material y enfrentarme a la necesidad de preservar mi fortaleza mental fue un desafío en sí mismo, uno del cual estoy agradecido que Dios me haya dado la oportunidad de enfrentar. Si Tristan hubiera ido a la cárcel sin mí, seguramente habría sentido celos cuando saliera, simplemente por querer protegerlo. Pero si me hubiera contado su experiencia, habría sentido envidia positiva por él. Ahora, como hermanos, no habría hostilidad, solo admiración por su historia y la experiencia vivida. Algunas personas buscan la comodidad en la vida, pero para aquellos que buscan desafiarse a sí mismos, enfrentar situaciones como estar en un calabozo rumano representa un desafío significativo. Aunque suene extraño, una parte de mí estaría decepcionada si no volviera a pasar por una experiencia similar. Y no se trata de lo que los medios puedan decir. Sé que no he hecho nada malo y Dios lo sabe también. Pero cuando tenga 70 años, sería más gratificante recordar haber pasado 5 años en un calabozo o haberlos pasado volando en jets y disfrutando de lujos. Te quiero decir, las historias del señor rico podrían ser grandiosas. No tengo quejas al respecto. Sin embargo, una parte de mí siempre reflexiona. ¿Podría volver a pasar después de haber estado en la cárcel? Y no creo que vuelva a suceder. Pero si estuviera en esa situación, me preguntaría, ¿qué podría aprender de esta experiencia? ¿Si sería esta historia de vida más significativa? ¿Valdrían más esas lecciones que las que estoy aprendiendo ahora? Quizás estas reflexiones me vuelvan un poco más introspectivo, aunque realmente no tengo miedo. Dejaré que Dios decida, Él es el mejor planificador. Es posible que haya aprendido todas las lecciones importantes que necesitaba durante esos días. Y si no es así, tal vez me encuentre de nuevo en esa situación. El tiempo dirá. En el Islam hay un dicho hermoso que afirma, Dios no pone nada en el alma de alguien que no pueda soportar. Me gustaría preguntarte, ¿cómo te mantuviste productivo durante tu tiempo en la cárcel? ¿En qué te enfocaste y cuáles fueron tus pensamientos? La cárcel resultó ser un excelente lugar para entrenar. Realizaba aproximadamente 1000 flexiones y entre 300 y 400 sentadillas diariamente, sin acceso a pesas ni gimnasio. Improvisé levantando un paquete de 6 botellas de agua de 2 litros, que pesaba alrededor de 12 kilos. Por lo general, terminaba las flexiones alrededor de las 4:30 de la tarde, y luego levantaba las botellas sobre mi cabeza repetidamente, tantas veces como podía. Esta rutina fue realmente efectiva para mi entrenamiento físico. A veces, echo de menos esa mentalidad única que tenía en la cárcel. Hoy en día, ya no hago 1000 flexiones al día, no porque no pueda, sino porque tengo responsabilidades que atender, ¿verdad? El trabajo, las llamadas telefónicas y las tareas en mi portátil ocupan mi tiempo. Aquella mentalidad enfocada que experimenté fue realmente especial. En el mundo moderno, estamos constantemente distraídos, al menos la mitad del tiempo. Siempre hay una parte de nosotros pensando en el teléfono, en lo que hacen otras personas o en las tareas pendientes. Estar en la cárcel significó perder acceso a casi todo, lo que me llevó a concentrarme en lo que tenía en ese momento. Fue como retroceder en el tiempo, ¿sabes? Y me recordó los años 90 y principios de los 2000, antes de que la vida se convirtiera en esta realidad virtual del metaverso. En esos tiempos, simplemente compartías espacio con alguien y eso era todo. Las conversaciones con mi hermano en la cárcel eran así. Podíamos hablar durante días sobre un solo tema. Desde entonces, nunca hemos tenido conversaciones tan profundas como esas. Recuerdo que hace apenas 2 días estábamos fumando un cigarro en una sala y empezamos a hablar de algo completamente diferente. Y nos sumergimos en ese tema durante unos 30 minutos. En la cárcel, podríamos haber continuado esa conversación durante días, incluso semanas. Se pierde mucho de esa conexión profunda afuera, lejos de las paredes de la prisión. Fue una verdadera bendición poder experimentar eso durante esos 3 meses y tener la capacidad de reflexionar sobre esas lecciones ahora que estoy libre, o al menos ser consciente de lo que estoy perdiendo en el mundo real. No te das cuenta de lo que has perdido hasta que te encuentras en una situación como esa. Me pregunto qué tipo de sufrimiento tuve que enfrentar para recibir esa bendición. Aunque soporté críticas de los medios, eso no me afecta realmente. Pueden decir lo que quieran el resto de mi vida, pero no me silenciarán. Además, en la cárcel tuve que enfrentarme a plagas como cucarachas, chinches y arañas, lo cual fue probablemente lo peor. También tuve algunas pesadillas después de salir. Durante nuestro tiempo en la cárcel, Tristan y yo solíamos reflexionar profundamente. En momentos de particular desánimo, a menudo nos decíamos: hagamos una lista de situaciones peores que estar en la cárcel. Un accidente de auto es peor, ser reclutado en una guerra en la que no quieres participar es peor. De esta manera, solíamos razonar juntos. Al final, elaboramos una extensa lista de cosas por las cuales las personas sufren diariamente y que son peores que la experiencia en la cárcel. A Tony Robbins tiene una cita inspiradora que dice que nada en la vida tiene un significado intrínseco, sino el que nosotros decidimos asignarle. Y al otorgarle un significado empoderador, estaban tomando el control de la narrativa en lugar de permitir que ella los controlara. Estoy completamente de acuerdo. Mis adversarios podrían pensar que me perjudicaron al encerrarme, pero en realidad, solo lograron fortalecerme. Me brindaron una historia y una experiencia que me han vuelto más consciente y aún más comprometido con el avance. Y no describiría mi tiempo como prisión. Sería más adecuado llamarlo un retiro de sanación. Fue como un retiro de atención plena, donde pude conectar con la naturaleza, incluso con los insectos que formaban parte de ella, en compañía de mi mejor amigo y hermano. Fue una experiencia sin distracciones, un auténtico retiro de atención plena. Solo tenía permitido usar el teléfono de la cárcel para distraerme durante 20 minutos cada 2 días, lo cual me obligó a concentrarme en el momento presente. Me siento afortunado por haber vivido esa experiencia. Estoy preparado para cualquier eventualidad. En serio, podría entrar alguien aquí ahora mismo y podríamos acabar luchando hasta el último aliento, cubiertos de sangre. Pero también estoy listo para disfrutar de las pequeñas cosas, como una buena comida, fumarme un cigarro y escuchar un podcast. Estoy preparado para regresar a casa, ganar dinero, y estoy incluso listo para tener otro hijo con mi hermosa novia. ¿Qué tal si decido darme un capricho y manejar mi Ferrari? Estoy preparado para todo. He aprendido a encontrar paz en todas las etapas de la vida. Sin embargo, no tengo mucho interés en la diversión. Prefiero tener un propósito claro que buscar entretenimiento. Y me dijeran: Andrew, esto será divertido. O, puedes borrar todas las notificaciones de tu portátil. Probablemente elegiría la segunda opción. Esto me proporciona una sensación de calma y tranquilidad. La paz es en realidad bastante divertida, especialmente cuando tienes una vida tan caótica como la mía. Aunque disfruto corriendo en autos súper rápidos, lo que realmente busco es la paz. Mi vida es un caos constante, una batalla continua, y a veces lo mejor es simplemente no hacer nada. Para mí, divertirme implica visitar los Dolomitas en Italia, alojarme en un hotel de 5 estrellas y contemplar los Alpes. Disfruto de la compañía de algunas mujeres hermosas en mi habitación y simplemente relajarme sin hacer nada. Esa es mi verdadera idea de diversión. Ir a un club nocturno no me atrae. Salir y buscar diversión es algo que haces cuando tu vida no es lo suficientemente caótica. Pero cuando tu vida ya es un caos, encontrar placer en simplemente no hacer nada es lo más gratificante para mí. Recientemente, tuve una conversación con una chica que mencionó haber nadado con tiburones. Ella describió la experiencia como emocionante y peligrosa. Yo le respondí: entiendo que para algunas personas, una vida emocionante implica buscar el peligro, pero para mí, la emoción está en las circunstancias de mi vida cotidiana. Cuando salga de aquí, la verdadera emoción será salir del hotel sin problemas, sin ser atacado o arrestado. Me sentiré nervioso hasta que esté dentro de mi vehículo blindado con mis guardias armados. Así es como está mi vida en este momento. Incluso caminar hacia mi auto me genera estrés. No necesito nadar con tiburones para experimentar ese nivel de tensión. Para mí, la verdadera diversión está en simplemente no hacer nada. ¿Por qué alguien desearía una vida fácil? Si alguien me pregunta, ¿quieres una vida fácil? Le respondería que suena tan aburrido como contar las hojas de un árbol. ¿Te imaginas a Genghis Khan buscando una vida fácil? ¿O a Alejandro Magno deseándola? ¿Conoces algún personaje histórico que haya preferido tenerlo todo fácil? Si me topo con alguien que solo quiere una vida relajada, le advierto que lo que realmente busca es una vida sin sabor. La vida no es un paseo por el parque. Nacimos para luchar, para enfrentar desafíos. Puedes intentar vivir sin sobresaltos. Puedes servirme mi café con leche y marcharte, pero eso no me representa. La vida es una guerra. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Cada aspecto y cada esquina son un campo de batalla. Mantener la calma en el camino al grabar un podcast, entre el caos del tráfico, es una guerra. Competir por el afecto de esa chica deseada por todos es una guerra. Intentar adquirir un Ferrari que pocos pueden costear también es una guerra. El entrenamiento es una guerra. La lucha es guerra. La vida es una batalla continua. Veo la lucha en todo lo que me rodea. Cuando observo un robusto y majestuoso roble, no veo solo un árbol bonito. Veo a un gigante que ha dominado brutalmente a todos los árboles jóvenes a su alrededor. Sí, quizás ser tan exigente conmigo mismo me impide ver los problemas, porque los abordo antes de que surjan. Me responsabilizo por todo, absolutamente todo. Incluso con todo este embrollo de la existencia, quiero dejar claro que no busco compasión. No soy un inútil. Me he hablado mucho en internet a lo largo de los años. He provocado la ira de personas muy poderosas, y eso me ha llevado tras las rejas. He estado ahí, sentado en esa celda, pensando, bueno, estoy aquí por razones que no son correctas, pero al final del día, me siento bien conmigo mismo. A veces, digo las cosas tal como son y eso molesta a la gente, pero así es como funciona el mundo. No me quedo de brazos cruzados lamentándome. Supongo que el único inconveniente de ser tan autocrítico es que a veces soy demasiado duro con los demás, y algunas personas tienen dificultades para manejarlo. Claro, me dirán, vas a perder tu trabajo si sigues así, pero si no actúas ahora, ¿cuándo lo harás? Esa es la realidad. Puedo parecer implacable, lo entiendo, pero ¿por qué debería sentir simpatía por alguien que no muestra lo mismo por mí, si soy exigente conmigo mismo? ¿Por qué debería actuar de manera diferente con los demás, si sé que puedo lograr algo? Espero que los demás también lo hagan. Reconozco que no soy la persona más empática del mundo, pero al menos no soy hipócrita. Yo lidero desde el frente y estoy en la línea de batalla. Si me exijo a mí mismo y cumplo, espero lo mismo de los demás. De lo contrario, no les dejaré otra opción. ¿Soy duro conmigo mismo? Sí. ¿Voy a cambiar? No. La vida es una batalla y es dura. Así es como está diseñada. Quizás muchos se beneficiarían de ser un poco más exigentes consigo mismos. Observo a demasiadas personas buscando excusas para su constante fracaso. Siempre hay alguien en una situación más difícil, ¿sabes? No tengo interés en escuchar excusas. Reconozco que es difícil, pero todos enfrentamos desafíos. Tienes que ser implacable contigo mismo para superarlos. O de lo contrario, enfrentarás el fracaso. Pero no vengas a mí buscando consuelo. No quiero sonar insensible, pero así es la vida, ¿y sabes qué? Siempre hay alguien en una situación peor que la tuya. Piensa en Rumania, por ejemplo. Conduces 5 horas hasta la frontera y te encuentras con hombres devastados por ataques de drones en una zanja. ¿Y tú estás lamentándote por una chica que ya no te quiere? Si algo así te afecta tanto que no puedes cumplir con tus responsabilidades, entonces estás destinado al fracaso. Es así de sencillo. Hay una versión de ti que nunca duerme, nunca se salta los entrenamientos, nunca pierde el tiempo. Hay una versión de ti que nunca falla y está esperando por ti. Genuinamente pregúntate a ti mismo estando en casa, si hubieras hecho esas cosas durante los últimos 2 años, y nunca te saltabas un entrenamiento, nunca perdiste tiempo, nunca pasaste tiempo desplazándote por TikTok, Nunca te sentaste sin rumbo en internet escribiendo tonterías. Nunca jugaste videojuegos. Nunca desperdiciaste tu tiempo. Nunca te saltaste un entrenamiento. Estabas entrenando todos los días. Nunca te rendiste. Nunca fuiste perezoso. Existe esta versión de ti. Imagina sinceramente la persona que serías. Imagina cómo lucirías. Imagina dónde vivirías. Imagina el auto que conducirías. Imagina cuánto te respetaría tu pareja. Imagina el amor que verías en sus ojos cuando te mira con adoración, como a un rey. Imagina tu existencia. Esa persona está esperándote y lo único que te está deteniendo de ser esa persona es tu monumental pereza. Y puedes tenerlo. El universo es muy generoso. Te dará cualquier cosa por la que trabajes. Nunca he visto a alguien esforzarse por algo con todas sus fuerzas y no obtenerlo. Las únicas personas que no tienen las cosas que quieren son aquellas que no lo intentan. Nunca he visto a una persona despertarse y decir: mi única dedicación en la vida es resolver un cubo de Rubik y fracasar. No eres estúpido, no eres incompetente, eres perezoso y arrogante. Es extremadamente importante que entiendas que esa persona te está esperando y estás rechazando esa versión de ti mismo. En el multiverso, en las diferentes versiones del universo que existen, hay una versión de ti que hace exactamente esas cosas y es una persona más grande de lo que puedas imaginar. Sabía que iba a tener que terminar siendo antes de convertirme en esa persona. Mi hermano y yo no somos de familias adineradas. No venimos de comienzos privilegiados. Pero sabía que tenía que ser un multimillonario fuerte y luchador. Eso es lo que sabía que tenía que ser. La disciplina es genuinamente el camino. Si no puedes obligarte a hacer algo que no quieres hacer, ¿cómo vas a someterte al sufrimiento necesario para la grandeza? Si no puedes obligarte a entrenar cuando no quieres entrenar, si no puedes obligarte a trabajar cuando no quieres trabajar, si no puedes obligarte a no iniciar sesión en cuenta de Nopor o a comer correctamente, ¿cómo puedes llegar a ser una persona monumentalmente exitosa si no puedes controlarte lo suficiente como para hacer lo que se debe hacer en lugar de lo que te apetece hacer? Las únicas personas que pueden vivir sus vidas basadas en cómo se sienten son las mujeres y los niños. Los niños pueden llorar porque sienten ganas de llorar, al igual que una mujer. Una mujer puede comenzar una discusión porque siente ganas de discutir, al igual que un niño. Y un hombre debe hacer lo que se supone que debe hacer, sin importarle un carajo sus sentimientos. Ese es el componente clave de la masculinidad, la disciplina. Si no tienes la disciplina para dedicarte a cualquier cosa, vas a fracasar y serás aplastado por las personas que sí la tienen. Si solo vas al gimnasio cuando te apetece, nunca serás tan fuerte como las personas que van al gimnasio cuando no tienen ganas de ir al gym. Esa es la realidad de la vida. Soy ese hombre. Y esto es más un ejercicio mental que físico en este punto. ¿A cómo puedes competir conmigo si puedo obligarme a hacer las cosas que no quiero hacer y tú no puedes? La disciplina es absolutamente esencial para el éxito. Y necesitas acostumbrarte mucho y familiarizarte con la idea de entender que en tu camino hacia la grandeza habrá largos periodos de tiempo en los que odias lo que estás haciendo, donde estás insatisfecho con las acciones que debes emprender, donde estás cansado, donde estás estresado. Por eso es difícil. Por eso la mayoría no lo logrará. Si el camino fuera fácil, todo el mundo lo recorrería y no llevaría a ninguna parte. 100 personas comienzan el camino, 99 se caen porque es difícil, y la persona que llega al final recibe el oro. Si las 100 llegaran al final y el oro se dividiera entre 100, ni siquiera valdría nada. La dificultad le da valor. El hecho de que sea difícil hacerlo es un componente clave en el hecho de que lo quieres en primer lugar. Si no fuera difícil, todo el mundo lo tendría y no lo querrías porque nadie lo respetaría. Se supone que debe ser difícil, y la vida se supone que sea difícil. Se supone que debes pensar: esto es terrible. Se supone que debes sufrir y sonreír a través del dolor, sin importar qué. La disciplina es la llave del éxito en todos los ámbitos como hombre, y si careces de ella, no tienes ninguna oportunidad. Esta es tu competencia. Personas que incluso si se les dice qué hacer y se les dice exactamente cómo hacerlo, y se les ayuda a hacerlo, aún abandonan, aún fracasan porque carecen de disciplina. Incluso yo, con mis poderes monumentales, no puedo hacer que un desertor tenga éxito. No importa cuán bueno sea, no importa cuán fácil les haga el camino hacia el éxito. No importa cuán compendioso y conciso y poderoso sea el mundo real. No importa cuántos mensajes les envíe y los motive. Cuántas reuniones de emergencia haga para tratar de hablar con ellos y animarlos. O cuánta motivación les dé, no importa lo que haga. Si son cobardes, adivina qué van a hacer. Van a rendirse. Los cobardes son el número uno de personas a las que nadie puede ayudar. Si eres un cobarde, no puedo ayudarte. La vida no puede ayudarte. Incluso Dios mismo no puede ayudar a un desertor. Entonces, si careces de disciplina, careces del bloque de construcción básico para cualquier tipo de éxito que exista en el planeta. A por cada métrica que se pueda medir con la ciencia, vas a seguir siendo un perdedor y un fracasado. Mi vida se construyó a partir de la ira. Estaba demasiado enojado para dormir porque estaba quebrado, y así es como me volví rico. Estaba demasiado enojado para dormir ante la idea de perder, por eso entrené. Estaba completamente construido sobre la ira, y la canalicé toda en la dirección correcta. No tengo antecedentes penales. Así que nunca le voy a decir a nadie que no se enoje. Voy a decir, asegúrate de ponerlo en algo que valga la pena. Si estás realmente enfadado, y me refiero a realmente enfadado, piensa en cuánta energía es eso. Es una pequeña bola de fuerza. Estás enojado y eso es todo, maldita sea, eso es. Hoy lo voy a hacer, maldita sea. Hoy voy a encontrar la manera de lograr esto. Eso es bueno. Lo que muchas personas hacen es fingir que están enojadas, pero no lo están. Oh, estoy enojado, pero en realidad solo están miserables y sienten lástima por sí mismas. Eso es negativo, eso nunca va a ayudar. Pero si estás genuinamente enojado, entonces tienes motivación ilimitada. Así que nunca trato de dejar de estar enojado, solo me aseguro de tener algo en lo que canalizarlo.